24 minutos, ¿cómo se me fue la mañana? Estamos en comunicación con el doctor Cabrera. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, Doc, ¿cómo estás?
Sí, buen día, muy bien, muchas gracias.
Yo, disculpame, a mí me sale, te tuteo. Lo que pasa es que nos conocemos, ¿cuántos años hace ya, Cabrera?
Y mínimo 5.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro.
Sí,
qué bárbaro. Bueno, vos sos neurocirujano.
Así es.
Y además has tenido ya premios internacionales por lo tuyo. ¿Cuál fue el último que te entregaron?
Fue, digamos, la excelencia médica 2014, que fue en Bolivia, sí.
Pasaron años, ¿eh? Y seguí firme.
Pasaron, sí.
Seguí
sí.
Firme al pie del cañón ahí.
Sí, sí, totalmente.
¿Tenés alguna jefatura? ¿Tenés alguna jefatura hoy?
Digamos, estoy a cargo de la unidad de neurocirugía en el hospital y somos, por suerte, dos neurocirujanos. Entonces el trabajo, que es mucho, está más, mucho más aliviado, ¿no?
Seguro, seguro. Y más como, bueno, imagino, tuviste que atravesar toda la pandemia. ¿Cómo te fue en esto de atravesar la pandemia?
Y afortunadamente muy bien, nunca me contagié hasta ahora y trabajé todo el tiempo, es decir, hemos tenido cirugía durante la pandemia, las cirugías de urgencia obviamente no se suspendieron y hubo que hacerlas y bueno, pusimos al hombro y salieron.
¿Sos una persona de vida sana? ¿Sos un tipo de hábitos sanos? Me refiero, viste que nos están hablando mucho en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, del sistema inmunológico natural que tenemos, y bueno, y de que esto depende de cada uno de los individuos. ¿Cómo sos de alimentarte?
Entiendo que me alimento bien, mixto, variado, bastante saludable. No voy a negar que me gusta la carne, como todo argentino, pero trato de moderar el consumo y la calidad del consumo. Muy poco bebidas alcohólicas, no fumo, no fumé nunca. Nunca una adicción ni a medicamentos, así que creo que la llevé bien hasta ahora.
No, pero te pregunto esto, vos sabés por qué, ¿no? Por el tema de es como que se dividen acá las aguas. Yo me hice más amigo, por ejemplo, de la vitamina D, de la vitamina C. Empecé a consumir frutas que antes no consumía. Mi vida es desordenada. Alcohol, carne, me gusta todo. Pero claro, que no sea en exceso y tratando de darle un poco de bola a esto de reforzar el sistema de defensas que el cuerpo tiene por naturaleza. ¿Sos partidario de llevar adelante estas tareas, de poner un poco de atención, eliminar la comida chatarra, empezar a mirar lo que consumimos en el súper, buscar alimentarse con lo menos transgénico posible?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, eso que termina usted de decir muy bien, bien sintético, está totalmente demostrado desde hace muchos años, para un lado y para el otro. Es decir, cuando Estados Unidos incorpora toda una serie de costumbres que hoy decimos comida chatarra y comida al paso, los resultados se comenzaron a ver ya hace bastante tiempo, el país con más obesidad en el mundo y con más comorbilidades a consecuencia de en el mundo. Entonces se demostró eso, y en la inversa, cuando uno restringe todo y se cuida y hace las cosas equilibradamente bien, el organismo funciona un poco mejor y también se empiezan a ver los resultados. Y lo que había dicho antes de la vitamina D, eso es fundamental por el sistema inmunitario, o sea, el sistema inmunológico del organismo funciona, depende de tener los niveles adecuados de vitamina D, y es una cuestión de información para que la gente le pueda dar la verdadera importancia o no. Hasta hace unos años no era habitual que los médicos pidan el control de vitamina D, salvo algunas patologías muy muy claras, y algunos médicos la pedían, pero hoy, por suerte, la mayoría comienzan a pedir y es importante que tengamos el nivel adecuado para que todo funcione como corresponde.
Y acá, bueno, un poco venimos a la realidad esta que nos golpeó durante todos estos meses, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos como profesional cuando te encontraste con un paciente que te manifiesta haber llevado adelante este procedimiento del hisopado y tener esta consecuencia en su salud?
Bueno, eso es una complicación que puede darse como cualquier otro procedimiento cruento que se hace en el organismo. No es frecuente, no están descritos en la bibliografía, pero por el lugar donde se trabaja existe la posibilidad. De hecho, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de la emergencia y de la neurocirugía está contraindicada la colocación de sonda nasogástrica en los pacientes traumatizados o excitados, porque existe esa posibilidad del desvío y la lesión.
Qué complicación para los tiempos que les tocó vivir a la gente que tuvo que llevar adelante este proceso con los pacientes COVID como casi un procedimiento de rutina, ¿no?
Es así, y afortunadamente nosotros en Tierra del Fuego hemos tenido la posibilidad, por población chica y todo lo demás, de poder dar un entrenamiento adecuado a todo el personal que se dedicó a la práctica del hisopado, es decir, porque no fueron cualquiera ni fueron a hacer hisopado sin recibir el entrenamiento mínimo, ¿no?
¿Compartís el proceso del hisopado como método de diagnóstico, a pesar que quien lo creó niega que esto sirva para diagnosticar?
No es tan así. Los extremos, siempre dijimos, son malos. No es el diagnóstico y tampoco se le puede negar la utilidad. Nosotros, en una pandemia como la que estamos terminando de transitar, el volumen supera a las posibilidades y a las realidades. Entonces tenemos que hacer la separación. Es probable que, alta probabilidad de que, o es negativo para. Entonces, en esa discriminación es extremadamente útil. Ahora, si yo voy a presentar un trabajo científico donde tengo que demostrar la carga molecular o la carga viral del organismo, para eso no me sirve. Pero estamos hablando de otro tipo de cosas con otros objetivos, otras funciones.
¿Vos compartís el criterio entonces que este hisopado sirve para diagnosticar la presencia de COVID, aunque no esté aislado el virus?
Sí, porque me sirve para tomar conductas como fueron la de aislar el paciente para evitar la transmisión. Es más, un paciente que no acceda al hisopado, pero si tiene síntomas, yo hoy sé, a la altura de los pocos conocimientos que ya para hoy tenemos, sabemos que con aislarlo hasta que termine sus síntomas es suficiente para evitar la transmisión, y ese es el objetivo del hisopado. Cuando le sumamos al factor económico, con más razón, porque esos 7 días puede transformarse en 0 o puede transformarse en 3.
No, yo me pregunto, y disculpame la insistencia, ¿no? Porque sí. Esto, a ver, me cuesta. Es cuando te tienen que hacer estudio de las cuerdas vocales, que también te meten como una sonda por la nariz. ¿Qué querés que te diga? Le tengo que poner el cuerpo porque tienen que mirarme, tienen que hacer el estudio, pero si lo puedo zafar, lo zafo. Es igual que las endoscopías. O sea, hablo con el que hace las endoscopías y el ruso me dice, no, lo tenés que hacer sí o sí, y me explica todas las bondades que tiene. Y yo me quedo con los ojos abiertos y le digo, ¿y no me explicás las contras? Y se ríe y me dice, ah, dejate de joder, si lo tenés que hacer igual. No, como diciendo, el riesgo es mínimo frente a la cantidad de problemas que estamos evitando haciendo el procedimiento. ¿Me expliqué?
Es así, y es la misma explicación para su pregunta previa, digamos. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la práctica del hisopado, sí.
No, no, pero yo dije, pero por ahí hay alguna otra manera, no sé, esputar, qué sé yo, sonarme la nariz en un recipiente para que pueda analizarlo sin la necesidad de que me tengan que meter el hisopo.
El tema, ¿sabes cuál es? Que a nosotros entramos, nosotros, el mundo entró en la pandemia sin conocimiento suficiente de lo que estábamos viendo. Entonces, todos, desde el científico de primerísimo nivel hasta nosotros que estamos acá en el fin del mundo tratando de mejorar las cosas de la gente, arrancamos de cero y fuimos aprendiendo con prueba y error. Y en función de eso, es lo que dije antes, y en función de eso las cosas no nos fueron tan mal.
No, no, yo, o sea, voy un poco al motivo de esta entrevista, es porque volvemos a hablar, porque apareció este certificado que lleva tu firma, donde se le diagnostica una fístula, es el nombre de la herida. Y ahí es donde empezamos a preguntar qué consecuencias puede tener el paciente con este tipo de heridas.
En primer lugar, el diagnóstico de la fístula de líquido cefalorraquídeo es un diagnóstico clínico. Entonces, después viene la demostración de si es o no una fístula de líquido cefalorraquídeo. Eso que se publicó no es un certificado, es una indicación de reposo por 15 días para hacer la primera parte del tratamiento y diagnóstico de la fístula. Entonces, la otra llamada de atención es: ¿por qué se divulgó tanto sin que consulte? Esta es la primera consulta que usted hace en el medio por este tema. O sea, nadie me preguntó nada al respecto. Entonces, otros medios de otros lugares han preguntado, pero bueno, el diagnóstico es clínico, la demostración es a través de exámenes complementarios y el primer tratamiento es el reposo absoluto sin maniobras de Valsalva. ¿Cuáles son las maniobras de Valsalva? Aquellas que provocan hipertensión venosa o hipertensión endocraneana, como ser, por ejemplo, toser, estornudar, hacer esfuerzo físico o incluso tomar mate. Claro. Son maniobras que generan valsalvas que generan hipertensión dentro del cráneo y eso puede provocar la reapertura de la herida y salida de líquido cefalorraquídeo. Una vez superada esta etapa de 2 semanas, viene la etapa de confirmación diagnóstica, que es a través de exámenes complementarios que no siempre es posible ver y a veces tampoco se logra demostrar y el paciente curó.
Claro. Es como que se cicatriza esa pequeña herida que pudo haber habido.
Exacto, es una cicatrización. Y apuntando a la buena cicatrización es que se impide el esfuerzo físico por todo ese tiempo, 15 días, 20 días, 30, depende de cuánto duró y qué volumen fue la pérdida.
Lo importante es que el paciente pueda llevar adelante ese proceso de reposo. Yo me reconozco, soy de los tipos que a mí me decís reposo y me tiré en la cama y no me mueves más. Pero hay otros que le decís reposo y siguen andando. O sea, es como que atarse los cordones de la zapatilla no es parte del reposo.
Y eso genera Valsalva, sí.
Claro, no, por eso entiendo lo complicado que es. En el caso entonces de este tipo de heridas, una vez que se hacen los estudios y se comprueba, ¿qué pasó con los estudios?
Y los estudios que le hicimos hasta ahora vienen todos normales, sin lesiones activas, ni lesiones viejas.
O sea que esto permite tener un horizonte a corto plazo de una recuperación pronta.
Yo creería, hasta como venimos, que sí.
En tanto y en cuanto se cumplan todos estos pasos que estás diciendo que tiene que ver con el reposo y que no, bueno, no sonarse la nariz y hacer este tipo de cuidados especiales que debe tener.
Exacto, sí. Y son cuidados especiales que son más de hábito que especiales, ¿no? Porque evitar toser, es decir, avisar a tiempo para medicarse. No hacer esfuerzo físico, ese es un problema por el tema del económico laboral. Y el otro tema, hábito, no tomar mate.
Claro, ahí tenés otra, que son hábitos que, bueno, está bien, frente a la enfermedad. Doc, yo siempre te agradezco porque siempre podemos charlar. No sé si, a ver, te lo quiero preguntar, pero entiendo de que por ahí estás en libertad de no hacerlo. Vos te atrevés a evaluar desde tu lugar, hablamos siempre por tu conocimiento médico, la práctica, el resultado que han dado todas estas inoculaciones hasta el momento. Viste que tenemos mucha información que contradice el resultado, que dice las vacunas son buenas pero no tan buenas. Otros nos plantean no son vacunas, es una etapa experimental. De todo lo que se habla a la realidad que a vos te toca vivir en el consultorio, con los pacientes, en la sociedad, ¿cómo evaluás el proceso de las inoculaciones?
Que fue muy bueno y es la razón por la cual hoy estamos bien y estamos prácticamente con la libertad de no usar el barbijo o tapaboca en otros lugares que no sean ambientes de gestión de salud. Así que eso es gracias a que se mejoró en todos los aspectos, entre ellos en la inoculación, obviamente. Ahora, podemos hablar de una vacuna viejísima y que nadie discute su efectividad, y es la meningocócica, por ejemplo, en cambio no tiene el 100% de efectividad. Podemos hablar de la vacuna para la hepatitis, tampoco tiene el 100% de efectividad, pero nadie la discute. Nadie la discute porque el bien mayor supera al bien individual. Y en esa misma situación estamos con todo esto. Ahora tenemos un problema con el aflujo importante de información, en donde no me atrevería a decir que tal o cual no funciona, pero podemos nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, Johnson & Johnson fue retirada la autorización de su uso por la FDA. Entonces, como le dije antes, todo este es un proceso de aprendizaje y vamos todos de la mano, la patología y lo que tendríamos que tratar la patología, ¿sí?
¿Pueden este tipo de inoculaciones tener grafeno o esos elementos que serían altamente comprometidos para nuestra salud?
Hasta ese nivel no llegué de buscar información o de meterme en la información, porque, digamos, sería algo así como tocar de oído. Entonces, no me atrevería a opinar sobre algo que no manejo adecuadamente como para informar o desburrar a alguien, digamos. Entonces, cuando hablamos del componente, tenemos que hablar necesariamente de volumen de inoculación y de concentración en la inoculación. Y lamentablemente las comparaciones son inevitables, pero por ejemplo, tenemos la cantidad de agroquímicos que se utilizan y no tienen el ataque frontal y extremista como tienen las inoculaciones para el caso de del COVID.
Claro, pero también tiene que ver con el manejo de la información. Vos viste que
totalmente,
lo que pasó con este hombre de Río Grande, yo no quiero ni nombrarlo porque digo, puta, el tipo es un paciente que fue al médico y después contó él toda su historia, la hizo pública, y es un poco como que genera todo esto que se generó, ¿no? Me imagino que te han llamado de un montón de lugares para consultarte. Pero me preguntaba por la cantidad de pacientes que han tenido, y esto lo he hablado con vos en oportunidades de otros casos de ACV, y me decís, el ACV no se puede predecir. O sea, es algo que ocurre, por eso es un accidente cerebrovascular, y bueno, y ahora tenemos el problema. Pero ocurrió, pasó. Entonces, qué difícil que es preguntarte, después de haber tenido esa respuesta, si alguna vez te tocó atender a algún paciente que vos hayas sospechado que ese cuadro está provocado por una inoculación, por una vacuna.
No he tenido la oportunidad de pensar en una cuestión parecida, porque los accidentes vasculares que hemos tenido hasta ahora Hay otra correlación más importante, más conocida, en el medio. Entonces, de todas maneras, el accidente, el ACV, el accidente cerebrovascular, es el paradigma de algo que pudo evitarse. ¿Por qué? Porque si uno controla los factores de riesgo en toda su magnitud y hace las cosas bien, es muy poco probable tener un accidente vascular. Pero ocurre, y una vez que ocurrió, el problema se instaló y no hay...
Oye, lo perdimos. ¿Te perdimos, Doc? Hola, hola. No se cortó la comunicación. Hola, hola. Bueno, voy a tratar de recuperar.
No es el primer caso. Acuérdese que en la historia del fútbol, asociado a la medicina, nosotros hemos tenido muchas muertes de jugadores de la liga profesional en todos los niveles que se han muerto en la cancha, y todos han sido evaluados más o menos veces que otros, y a raíz de esas muertes es que hoy se hace la evaluación anual y de alta competitividad. O sea que todas esas cuestiones han sido producto de todas las pérdidas que hemos tenido. O sea, ¿qué significa? Que no es el primer caso, no fueron, ni va a ser el último seguramente, pero una golondrina no hace verano.
No, no, seguro, y hablarán después las estadísticas en la medida que se vayan conociendo, si en la prepandemia los números son iguales a la pospandemia, ¿no? Eso lo veremos con los tiempos. No podemos hablar del futuro, hacer futurología. Doc, te he quitado mucho tiempo, te agradezco infinitamente tu forma de expresarte, y bueno, y que hayas respondido todas las preguntas.
Muchas gracias. Cualquier cosa, a sus órdenes.
¿Querés agregar algo más? ¿Algo que no te haya preguntado sobre este tema o lo que creas pertinente hablar?
No. No, está todo dicho, creo, hasta donde están las cosas. Si no, nos intoxicamos después de información y podemos desvirtuar un montón de otras.
Seguro. ¿Cuándo tenés previsto verlo a este paciente? ¿Te tiene que visitar a vos para pedir el alta, para buscar el alta?
Sí, tiene que comunicarse de nuevo. Es decir, debe estar siendo controlado seguramente por el centro asistencial. Y después de allá, la semana que viene, creo, corresponde ya la consulta con nosotros.
Ah, porque hablaron con él y dijo que no está yendo al centro asistencial.
El mandato era, si venía sin cambios en su sintomatología, no tiene que ir, excepto cuando venza el plazo, que fueron los 10 días después del alta.
Vencieron ayer, por eso preguntaba si tiene que venir acá.
Ah, no sé. No, no. No, del centro asistencial no se comunicaron nada conmigo, sí.
Porque él tampoco fue.
Ni él tampoco, sí. No sé. No le sé decir. De todas maneras, hoy hice preguntar, así que supongo que tendré información más adelante, sí.
Bueno, yo tengo información con él, entonces le puedo decir que se arrime al centro asistencial.
Así es, así quedamos, sí.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Gracias por tu tiempo.
No, de nada, al contrario. Adiós.
El doctor Cabrera, entonces, neurocirujano, ustedes lo escucharon. Tanda debo, tanda pago.
Estamos ahí cuando vas.
También cuando volvés.